tertulia de este miércoles 9 de marzo y saludamos entonces a Karina Novarez, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Graciano Pascale, ¿qué tal?
Buen día, ¿qué tal?
Juan Ángel Urruzola, buen día.
¿Qué tal?
¿Qué tal? La voz cascada por estas horas tan madrugadoras. Marcelo Cazzoli.
Buenos días.
¿Cómo se sienten a esta hora?
Yo lo que pasa es que llego muy temprano a la radio.
Ah, no, tú estás acostumbrado. Tú estás acostumbrado. ¿Los demás?
Bien, yo me levanto en general 7:45 ¿sí? para llevar a mi hijo al colegio.
Así a mí me pasa lo mismo, no por, sí. no por propia voluntad, sino que no hay más remedio y uno se va acostumbrando.
Bueno, les agradezco que se animen a este cambio. La Intendencia de Montevideo procura desestimular la utilización de vehículos particulares al tiempo que quiere potenciar el uso del servicio de transporte público. Esta decisión forma parte del Plan de Movilidad Urbana que ha puesto en marcha la Comuna Capitalina. Según lo definieron el pasado viernes los directores de Movilidad, Gerardo Urce, y de Tránsito, Hugo Bosca, cuando comparecieron en la Junta Departamental de Montevideo. Karina, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí, a mí me interesaba el tema, primero porque me parece interesante que se plantee. Segundo, porque me parece que en estos temas hay que dejar el interés personal para pensar en el interés ciudadano y no siempre es fácil, sobre todo en nosotros los uruguayos. Pero acá dos puntos que son interesantes. En primer lugar, me parece importante que se empiece a pensar en esto. Me parece, por otra parte, que tal vez todavía no se están pensando en los detalles necesarios para que esto sea realidad en el futuro. Por allí se dice que se ha hecho un cálculo, un estudio, que dice que en Montevideo circulamos 1.3 personas por auto, que es un nivel de cantidad de gente por auto muy, muy bajo. Por otra parte, se dice que se están haciendo obras para apuntalar todo el sistema de ómnibus, de transporte público. Pero básicamente me queda ahí en el medio un gran hueco, que supongo que se seguirá trabajando en los próximos años, pero sería lo que definitivamente convencería a un conductor de dejar su auto, y es un sistema de transporte fuerte, confiable, y todo lo que necesitamos para dejar el auto en casa. Lo dice una persona que va a trabajar, yo voy a trabajar en auto y vuelvo, y es comodísimo, y creo que estaría dispuesto a dejarlo por el bien de la ciudad y hasta para ahorrar también nafta y demás, pero con un sistema de transporte muy confiable, que es lo que hoy en día no tenemos, más allá de que la Intendencia esté pensando, con buen criterio, en armar toda esa red de avenidas para que transiten como se debe.
Sí, quizás la frase más gráfica o más fuerte para definir la visión que la Intendencia tiene de este asunto la manejó Hugo Bosca, director de Tránsito. Dijo en la Junta Departamental, y lo recoge El Observador: el vehículo particular debería ser una cosa de fin de semana, para pasear.
Pero eso lo decide cada uno, me parece, ¿no? No vamos a pedirle permiso a la Intendencia a ver cuándo vamos a usar el auto y a qué hora y cuándo le gusta al director. A mí me parece que el tema es muy interesante y creo que va al fondo de lo que es la esencia del Estado, de lo que es la misión ineludible e intransferible del Estado, que es la de regular, ¿verdad?, las cosas que son colectivas. El tránsito, la movilidad en la ciudad, es claramente un tema que requiere ineludiblemente la mano del Estado, en este caso del municipio. No puede ser de otra manera. Desde lo más elemental, que es el semáforo en la esquina, los carteles, indicadores, en fin, todo lo que regula eso, el municipio es intransferible el poder que tiene y el rol que tiene que cumplir. Pero en este caso concreto, me parece que se están olvidando muchas cosas. Una de las cosas que se están olvidando es las motos. Cuando se habla del transporte individual, la gran explosión, la gran novedad en los últimos años es la moto. Y la moto, además, es uno de los factores que ha promovido la mayor cantidad de accidentes y en muchos casos mortales, sobre todo para el motonetista. Y eso no se menciona. ¿Y la moto qué es? Es un escape, básicamente, del obrero. Porque uno cuando ve a ciertas horas de la mañana y de la tarde la salida o la entrada de obrero de la construcción, básicamente es un escape del obrero que se libera del precio del transporte, que es caro, y tiene más libertad con la moto. Bueno, esa moto, se habla de una cifra de 100.000 motos que se han incorporado al parque automotor de Montevideo.
Cifras, son cifras monstruosas. Bueno,
eso, ¿cómo no se va a hablar de eso? Eso es una cosa elemental, y me parece que ahí se juntan la libertad individual con la seguridad colectiva y con la necesidad de que se regule, entre otras cosas, para lo más importante, que es salvaguardar la vida de las personas.
Bueno, yo creo que la Intendencia
está a punto de comprarse un porotito más de fracaso en materia de política municipal. Como ha fracasado en el tema de la basura, ha fracasado sistemáticamente en el tema de la regulación del tránsito y la mejora del transporte capitalino. Y en este caso creo que, lo han señalado los compañeros, se están olvidando de una enorme cantidad de cosas. Esto no pasa solo por senderos para ómnibus, pasa por otras cosas. Por ejemplo, por mobiliario urbano. Es decir, darle a los usuarios una parada cómoda, por ejemplo. Una cartelería adecuada que le permita al usuario saber los recorridos de los ómnibus, dónde paran.
Los horarios.
Los horarios, etcétera. Pero hay otros aspectos. El tema de la seguridad. Porque muchas veces uno opta por un auto por no estar parado en una parada X en un determinado horario, en una determinada zona, etcétera, etcétera.
Ojo, según las declaraciones que han hecho los jerarcas de la Intendencia, no se están proponiendo desterrar el auto claro. particular
no, no, no,
de
no.
un día para el otro. No es un
proceso.
No es un planteo
sin duda,
radical.
Sin duda,
ya.
Sin duda.
Lo que hablan es de la tendencia.
Exacto. Yo comparto que esto es un proceso gradual. Fracaso mayor sería si quisieran hacerlo a las apuradas y en forma urgente.
¿Y cuál es el razonamiento? Bueno, Karina mencionaba hace un rato un número, ¿no? Una encuesta realizada por la Intendencia concluye que los vehículos circulan en Montevideo con un promedio de 1,3 personas, cuando lo normal, según las experiencias de otras ciudades y las aspiraciones de la Intendencia, sería que hubiera 3 personas por vehículo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de 1,3 personas por vehículo? Esto significa que por la misma cantidad de personas, más autos utilizan las calles y contaminan el medio ambiente. Ese es el problema que le preocupa a la Intendencia.
No, yo creo que además,
lo que
propone la Intendencia, desde el punto de vista de la forma en que interactuamos nosotros y cómo nos movilizamos a nivel urbano, me parece que es correcta, es lo que pasa en muchas ciudades del mundo. No está mal la idea. Lo que sucede, y termino con esto, le dejo paso a Juan Ángel, es que cuando se plantean estos temas, estamos perdiendo de vista que tenemos un problema aún más de fondo, que es como los ciudadanos de Montevideo, y yo ya lo he planteado cuando hablábamos del conflicto de Adión, es cómo los ciudadanos interactuamos en el espacio público y cómo construimos nosotros la ciudad, porque en todo caso, el paisaje urbano que vemos es una construcción cultural, y la Intendencia tiene un problema de fondo. Vamos a suponer que hiciera todo el mobiliario urbano, lo romperíamos al instante, lo destruiríamos al instante. Y ahí hay un problema de fondo.
Juan Ángel. Yo creo que está muy bien que la Intendencia piense en estos temas. Yo no creo que la gente vaya a optar por dejar el auto simplemente porque diga, voy en auto o voy en transporte. Creo que el crecimiento del parque automotor va a ir dificultando cada vez más la circulación. Nosotros todavía estamos en condiciones mucho más favorables que montones de ciudades de los países desarrollados, o sea, el tráfico acá sigue siendo relativamente aceptable, salvo en ciertas horas. Cualquiera que haya vivido en otros países sabe que eso crece y no hay límite, hay un momento que la ciudad colapsa. Una ciudad como Montevideo, si se siguen vendiendo la cantidad de coches que se vendieron con esta bonanza económica de los últimos 6 años, no da, la ciudad no da. Lo que sucede es que los municipios empiezan a pensar y en realidad en determinado momento tú no vas a tener dónde estacionar, no vas a tener... venir al centro te puede significar, como me significaba a mí cuando estuve en el exilio en Europa, de repente estabas 25 minutos para lograr estacionar. Entonces tú decías, 25 minutos, no llevo el coche, me voy en metro o me tomo el autobús tal.
Claro, ahí tenías el metro y el autobús.
No, acabas de mencionar el metro.
O tomás el
autobús.
Otra cosa
sería con metro, ¿no?
No, pero bueno, no todas las ciudades tienen metro. Hay montones de ciudades.
Si no hay metro, hay otras posibilidades.
Te tomás el tranvía. Lo que te quiero decir es que tienen corredores de autobús que son tan problemáticos en instalar acá. Todas esas ciudades tienen corredores exclusivos de autobús para que los autobuses circulen de una manera constante y demás. En síntesis, yo creo que hace muy bien la Intendencia en plantearlo, en pensarlo. Son proyectos que se van desarrollando y que duran muchos años, porque en realidad eso está en relación a cómo va aumentando el parque automotor. Es impensable
que la ciudad agrande sus avenidas, que agrande la Rambla, que agrande, no se va a poder agrandar. Entonces lo que
pero hay calles que sí que se pueden agrandar.
Pero no, porque
Avenida Italia se puede agrandar.
A ver, lo que pasa es que
en realidad eso no cambia nada. No va a cambiar nada. Yo creo que se pueden tomar cierto tipo de medidas y se van a ir tomando, me da la sensación. El tema es que en determinado momento los transportes funcionen. Tú sepas que a tal hora exacto. pasa el 142 y vas y te paras. Y no, como me ha pasado a mí, que acompaño a mi hijo, y pasan 45 minutos y no pasa. Entonces, en realidad, es un sistema que tiene que ser creíble, utilizable, confortable.
De acuerdo uno, totalmente con el tema de la confiabilidad en los horarios. Pero también hay un tema que estoy de acuerdo contigo. Esto hay que plantearlo y va a demorar décadas. Y en no el medio si va a haber que hacer cosas. En el medio hay que hacer cosas, lo que pasa. Cuando se está hablando de que en otros países se trasladan 3 personas por auto, muchos países lo que tienen son sendas prioritarias para autos que van con más de una persona, por ejemplo. Entonces aquello de la cadena del colegio se termina convirtiendo en la cadena del trabajo, por ejemplo. Cosa que hoy yo no conozco a nadie que haga cadena para ir al trabajo. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos particularmente tenés sendas específicas donde vas más rápido porque solo pueden transitar los que tienen 3 o 4 personas.
Sí, pero eso porque hay autopistas muy anchas.
Exacto. Cuando tú me estabas mencionando lo de Francia o lo de otros países, tenés sistemas de transporte, que no tiene por qué ser el metro, pero si no es el tranvía de velocidad, porque los ómnibus no siempre pueden ser de velocidad.
Aprovechando el espacio entonces, aéreo.
Esas cosas son en las que tiene que pensar también la intendencia. Yo estoy de acuerdo que esto hay que plantearlo, pero tiene que pensar en el resto.
El desestímulo al transporte privado, que como política pública me parece que es una cosa razonable, tiene la contrapartida para las arcas municipales en el hecho de que la patente de rodados, el tributo, es uno de los... Claro, pero entonces yo tengo una clientela que me trae plata todos los meses con los autos. Y después que le digo, no lo use. Entonces el tipo va a decir, ¿yo para qué lo tengo el auto?
Que todos los que se van a Florida y a Colonia ya...
Pero vamos a decir las cosas en un plano, digamos, donde no hubiera ninguna fuga, porque además la fuga también tiene una explicación económica. Entonces, ¿cuál es el sentido? A mí me ingresa dinero a la intendencia por patente de autos y al mismo tiempo digo, no señor, no usen los autos, guárdenlo para el fin de semana. Entonces, ¿yo para qué voy a hacer una inversión de 10, 15 mil dólares si la intendencia después me va a desestimular el uso? Y con relación al tema de las calles y las avenidas y las autopistas, me parece que sí hay que pensar en agrandar, sin ninguna duda. Si el parque automotor se ha duplicado o se ha triplicado en 20 años y las calles no se han triplicado en su superficie, bueno, algo está mal. ¿Por qué no pensar en agrandar? Avenida Italia, por ejemplo, tiene por lo menos 2 carriles más a las risas para utilizar. Que yo recuerde, la única obra de ensanche más o menos importante fue la Avenida Rivera y se habrá ensanchado 1 metro de cada lado si se ensanchó. Se terminó un poquito propios, unas cuadras de propios durante años y años y años para hacer esa terminación de propios. Algo en General Flores, algo en Garzón, ¿y qué más? Una ciudad que tiene 1.500.000 habitantes, una ciudad que tiene, no sé, 150.000 coches, 200.000 coches, ¿eso alcanza? No alcanza. Entonces, hay que pensar seriamente en un plan de obra pública que implique, estimular ese uso colectivo de los autos, pero dando facilidades a través de una circulación más rápida y más ágil.
Y no hemos mencionado el medio ambiente, es otro tema.
Sí, claro, pero además...
Graciano decía, no nos pueden obligar hasta que esto se convierta, como en Chile, en una cuestión, o en México, en una cuestión de salud, y entonces ahí dejas de salir según la chapa que tengas. Creo que estamos lejos de eso, pero nunca se sabe cómo evolucionan las ciudades.
Si atravesamos la ciudad con 4 o 5 autorrutas, como parece plantear, entonces vamos a estar tapados por una nube.
¿Y qué vamos a hacer con los autos?
Lo que queremos es... hay ciudades como Ámsterdam que tú no entras con tu coche. O sea, tú no entras, pero...
El problema mayor...
Ni aunque lo pagues, porque en realidad hay todo un sistema... que te hace que tú en las
puertas acá viene un ejemplo de tantos, porque los oyentes ya se engancharon mucho con el tema. Ricardo cuenta, el pasado octubre visité Hong Kong. Al hacer un tour por la ciudad, me llamó la atención que en pleno centro casi no se ven vehículos particulares, solo buses o taxis. Consultando, me dijeron que es una campaña para que no se sature el tránsito, se fomentó que la gente utilizara el transporte colectivo. Ahora sí, también resulta que dicen que ese es el mejor servicio de transporte colectivo del mundo, además de que hay metro, y ese no llegué a conocer. Los buses son espectaculares, dice este oyente. ¿No?
En México se aplicó un sistema que había matrículas que no podían circular determinados días.
En Chile pasó la gente tenía 2 autos. La par y la impar, obviamente.
Yo conozco que saca los 2, en mi casa saca los 2 todos los días.
En Miami, por ejemplo, se utiliza mucho el sistema aéreo, digamos, de transporte, de metro. A mí me sorprendió mucho en Miami, y acá voy a marcar un tema cultural. Yo viviendo ahí, descubrí que la gente se moviliza en función de dónde trabaja. Y que el concepto, por ejemplo, de techo propio no existe. En realidad ellos se movilizan en función de que cambian de trabajo. Entonces, si trabajan en una punta, se mudan para la otra punta, etcétera. Eso facilita mucho el tema de los transportes. En el Uruguay, el tema cultural pesa. La gente se afinca en un lugar, en general vive mucho tiempo en ese lugar. Es decir, hay una cantidad de aspectos de carácter cultural que cuando uno decide tomar estas decisiones, tiene que ver si son viables o no. Y tiene que atacar esa punta. Si no ataca esa punta, el problema está en el fracaso inmediato, porque en definitiva no contempla cómo la gente se mueve. En el Uruguay, el concepto de techo propio y el auto propio es un valor en sí mismo. Nadie va a desestimular la compra de coches ni el tener el auto y usarlo.
La cuestión no es no tenerlo, sino cuándo usarlo.
No, pero está bien,
lo del fin de semana no es loco. A ver, si tú vivís en Nueva York, el auto no lo sacas en toda la semana, ni por casualidad.
Sin duda, pero y Miami tampoco, pero es un tema cultural.
Si todos los uruguayos que tienen más de 18 años, si ese es el modelo, si todos los uruguayos que tienen más de 18 años piensan tener coche, es inviable. Es inviable. Entonces, en realidad nosotros tenemos modelos de sociedad que los pensamos en abstracto. Si los entramos a pensar en términos de funcionalidad, ¿cómo puede funcionar si todos los uruguayos de más de 18 años tienen auto? No funciona.
Entonces me estás dando la razón.
Perdón. Lo que necesitamos es desarrollar, impulsar y ayudar a los sistemas colectivos o más colectivos. Y eso va a hacer que algunos piensen que no necesitan porque viven a proximidad de donde estudian, porque viven a proximidad de donde trabajan, y otros sí, porque los necesitan igual, porque tienen la familia repartida.
Pero un ejemplo muy claro, el de los escolares. Y acá no importa si son públicos o privados. Es un problema para los padres siempre cómo llevar y traer esos nenes, a menos que vivas al lado. Pagar camionetas hoy en día, y esto va más allá de la escuela pública o privada, repito, es muy caro.
Claro.
Cada niño te puede salir hasta 2.000 pesos o más, dependiendo de la camioneta. En otros países eso está solucionado. Es decir, el ómnibus escolar pasa por la esquina de tu casa y levanta gratuitamente con los impuestos que tú pagas al ómnibus escolar. Y funciona muy bien. Y ahí no hay diferencia. Los ricos y los pobres mandan a través de ese bus. Acá, hoy en día, para mí, pagar 2 o 3 camionetas por mes es un presupuesto. Entonces, ¿qué hago? Hago cadena con otros padres, pero eso es un auto más dando vuelta por la ciudad. Quiero decir, las opciones no son tan sencillas. Si a mí me dieron una plaza, yo no vivo en Carrasco, pero para el que viva en Carrasco, si dieron una playa de estacionamiento, yo qué sé, en propios, para no entrar, y después de tomar un ómnibus y fuera directo a la Ciudad Vieja, ¿cuántos no lo tomarían si esto fuera efectivo? ¿Alguna vez lo hemos planteado, lo hemos visto? Yo no.
Un apunte a propósito de lo que decía Juan Ángel. Yo creo que hay instrumentos, digamos, de administración para lograr esos objetivos. No es un tema de lo que la gente quiere o desea, porque en definitiva la gente hace lo que quiere hacer. Pero, por ejemplo, una de las grandes medidas que yo en su momento, me parecía un poco antipática, pero yo creo que a la larga hay que reconocerlo. Una de las grandes medidas fue el estacionamiento tarifado en el centro de Montevideo.
Sí, sin duda.
Eso hay que reconocerlo que fue así. Hay que reconocerlo que fue así y, por supuesto, fue ayudado por la privatización que se hizo de ese servicio, porque recuerdan que fue una cosa muy, muy polémica en su momento. Sin embargo, eso ordenó el tránsito. ¿Y cómo lo ordenó? No fue a través de grandes campañas, decirle, señor, deje el auto en su casa. No, fue con plata. Señor, usted va a estacionar, le va a costar tanto. Fue una maravilla después circular por el centro de la ciudad, porque la gente sacaba la cuenta y decía, bueno, lo que me va a costar el estacionamiento, esto, el otro, me pago el boleto y voy tranquilo. Bueno, entonces, ese tipo de medidas son las que yo creo que tienen que ponerse arriba de la mesa cuando se quieren alcanzar determinados objetivos.
En la tertulia se discute hasta el lugar donde sentarse.
Estamos en la tertulia.
En perspectiva.
Somos así.
¿Tú podrías llegar a proponer, como en algunos otros lugares, un peaje para entrar a la ciudad? Porque acá nos cuentan algunos oyentes que en Estocolmo hay que pagar peaje si querés entrar con el auto a la ciudad.
De alguna manera estacionamiento.
Pero el estacionamiento es un peaje, de hecho.
Y otra experiencia de afuera la manda Francisco, que nos escribe desde San Pablo, Brasil, está escuchando por internet.
Y eso sí que estas horas en la
dice,
calle.
Dice, sobre las motos, que mencionaba quién era.
Yo mencionaba la moto.
La intendencia debería informarse con urgencia sobre el tema motos antes de que se conviertan en el centro de ese infierno que es, por ejemplo, el tránsito en San Pablo. La solución obvia que se intentó en San Pablo es de muy difícil, si no imposible, aplicación. ¿Cuál las sendas exclusivas para motos o para bicicletas? ¿Qué pasa? No hay dónde ponerlas. En el centro no, ya que al llegar al cruce donde deben salir hacia la derecha, necesitan atravesar todas las otras sendas y sobre la derecha dificultan el ascenso y descenso de los otros vehículos. ¿Qué se hace con las motos entonces? El tema es dificilísimo, dice este oyente.